y nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan aquí en Radio Martí, en Radiografía de la Constitución, este jueves 17 de enero. Les habla, como siempre, de Tomás Cardoso. Un placer estar con todos ustedes en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba. Un placer tener también la participación en el control técnico, pues Danilo Fuentes Cortés, y en la producción de Berta Raval. En la tarde de hoy, pues en Radiografía tenemos varios invitados. Vamos a hablar del hostigamiento, vamos a hablar del hostigamiento de varios miembros de la sociedad civil que hacen campaña por el no, mientras que la campaña por el sí del régimen sigue en viento a toda popa y a todo viento en las instituciones y en las estaciones de radio, hasta en los eventos deportivos. Vamos a hablar con activistas que han sido hostigados en las últimas horas. Vamos a ver la Constitución también en un contexto religioso. Todo eso durante la próxima hora aquí en nuestro espacio. Pero ya le damos la bienvenida en esta tarde de jueves 17 de enero a nuestro primer invitado aquí en Radiografía de la Constitución. Se trata, allá en Santiago de Cuba, de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Muy buenas tardes, Carlos Amel, bienvenido nuevamente al programa.
Gracias, Tomás. Buenas tardes también a ti y a las personas del estudio, a todos los que hasta ahora nos escuchan.
Bueno, Carlos Amel, en breve vamos a hablar de algunas notas importantes que tienes allí sobre ya esta Constitución firme que será llevada a referendo el próximo 24 de febrero, pero me gustaría brevemente, pues mientras que, como tú conoces, hasta en los eventos deportivos, hasta en los institutos preuniversitarios, en las secundarias básicas, centros laborales, el castrismo pues hace campaña por el sí en la Constitución, violando la propia ley electoral cubana que impide y prohíbe pues el proselitismo político. Sin embargo, en las últimas horas continúa el hostigamiento contra miembros de la sociedad civil que luchan por plasmar el no en esta reforma constitucional. Tenemos dos casos de dos activistas en las últimas horas. Uno de ellos estará en breve aquí también en este espacio. Allá en Palma Soriano, pues como tú conoces perfectamente, está el caso de Osmani Vázquez Aranda, que fue amenazado con ser multado si seguía haciendo campaña por el no. Y en Guantánamo, pues hubo otro activista, el opositor Rafael Fuente Cremé, pues allí en Guantánamo, que fue citado también para hoy, este jueves, ante el jefe del sector por hacer campaña en contra de la reforma constitucional. ¿Qué te parece?
Bueno, sí, es lo que se esperaba de acuerdo al comportamiento que habían venido manifestando ya incluso desde antes, desde que estaban todavía con el proyecto, antes de salir este último borrador. A los activistas nuestros le han estado acosando por recoger opiniones de la población acerca de lo que creen de este proyecto constitucional, y pues lo hacen así porque nosotros estamos exponiendo el verdadero sentir del pueblo, mientras ellos lo que hacían era poner a personas con un acuerdo previo de lo que debían decir, personas que están sujetas a los centros laborales estatales que tienen dependencia del Estado, pues, y iban a los centros de trabajo, las entrevistaban y luego daban estos testimonios falsos, fingidos, que en la mayoría de los casos ni los propios que lo emitían, pues, creían en lo que estaban hablando.
Por cierto, Carlos Amel, antes de irnos ya con el tema que nos ocupa, pues, también referente a la Constitución, están visitando La Habana, pues, diputados españoles, específicamente de la provincia de Lugo, y fueron recibidos por la diputada Yolanda Ferrer, que como todos sabemos es la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le explicó a los visitantes los principales elementos que caracterizan pues el sistema político cubano y electoral plasmado en esta Constitución. Caramba, sería bueno, Carlos Amel, que estos diputados escucharan a los cubanos que por criticar la Constitución y el castrismo han sido reprimidos.
Sí, obviamente, lo que pasa es que Europa tiene una posición muy floja, por llamarlo así, porque es así la palabra, con el régimen cubano, mientras los dirigentes, los funcionarios cubanos van a visitan países de Europa y se reúnen con quien le venga en gana, pues los funcionarios europeos que visitan Cuba son muy restringidos, muy limitados, le impiden dialogar, conversar con la disidencia y con la sociedad civil independiente.
Bueno, Carlos Amel Oliva, vamos a entrar en temas fuertes. Ya la Constitución es un hecho, fue aprobada la versión final por 605 diputados el pasado 22 de diciembre. Será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. La UNPACO hace campaña por plasmar el no en la boleta de votación. Sin embargo, me gustaría tu opinión, sobre todo en el título 1 de los Fundamentos Políticos de la Nación. Vamos a iniciar, aparte de los análisis que tú tienes allí, por el análisis de este ya el artículo 4. En la anterior era el 3, ahora se convirtió en la versión final ya el 4, que habla del carácter irrevocable del socialismo y que en su último párrafo expresa que los ciudadanos tienen incluso el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, a quien intente derribar este orden político social establecido por esta Constitución.
Sí, evidentemente esto es un desastre, ¿no? Plasmar esto en una Constitución, ya que le da todo el derecho a una parte del pueblo de Cuba a arremeter con toda violencia justificada contra las otras partes o otra parte determinada que piense diferente a ellos. Esto de lo irrevocable, si vemos el origen, podemos ver que fue una respuesta que Fidel Castro le dio al proyecto Varela, al empuje que trae el proyecto Varela en el año 2002, y que el pueblo apoyó, como siempre, el pueblo falto de información, el pueblo reprimido, el pueblo atado por por varias organizaciones de masa que lo controlan y lo coaccionan, pues votó que sí, que se debería de haber puesto eso. Pero ahí hay una pregunta obligada, y es que es lo que es irrevocable, ¿no? Y ellos dicen que el socialismo es su principio, pero hay que dejar bien claro que los principios del socialismo, quienes han sido los primeros que los han revocado a su conveniencia, han sido ellos. Y no es que yo esté en desacuerdo, pero es la realidad. Primeramente, cuando se habló de comunismo en Cuba, cuando se instauró el comunismo en Cuba por Fidel Castro, ellos se acogieron a los principios del socialismo soviético, de un solo partido, de la eliminación de la propiedad privada, y pues conforme han pasado los años, ellos han ido retrocediendo en esos principios que ellos impusieron en un primer momento. Ahora muy limitado, pero se permite cierta actividad económica independiente, ahora se permite la compra y venta de viviendas y también de autos, se permitió las empresas mixtas, la inversión de capital extranjero en Cuba. Es decir, basado en la lógica de ellos, ellos son los primeros que han revocado sus principios. Ahora, decir, en el 2002 Fidel Castro lo lanza, pero más bien que creo que es una especie de etiqueta, porque no tiene lógica de que si es irrevocable se someta a una especie de consideración popular, entre comillas, de referendo, porque entonces no sería irrevocable, puede ser revocable. Entonces es algo más bien que ellos han usado como una especie de etiqueta, más que lo que es, sino lo que ellos van a tratar que sea. Y en ese sentido, pues nosotros, con toda la legitimidad natural que tenemos como pueblo, pues podemos decirle de que no es irrevocable, porque el pueblo tiene el poder natural para revocar cualquier cosa y cualquier decisión de un partido o del mismo Estado.
Carlos Amel Oliva, tú que eres un joven cubano santiaguero, miembro de la oposición cubana, en su artículo 6 de esta Constitución dice así: la Unión de Jóvenes Comunistas, organización de vanguardia de la juventud cubana, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado, contribuye a la formación de las más jóvenes generaciones en los principios revolucionarios y éticos de nuestra sociedad y promueve su participación en la edificación del socialismo. Y te pregunto a ti, y para los miles y miles y miles de jóvenes cubanos que no son de los JC y no son comunistas, ¿qué queda?
Mira, esto el título 1, pero sobre todo el capítulo 1, principios fundamentales, que son los artículos que estamos tocando acá, esto más que artículos de una constitución parecen estatutos de un partido, en este caso del Partido Comunista, ¿no? Porque aquí lo que vemos representado es, o son, los intereses del Partido Comunista. Hemos representado el papel del partido, la hegemonía del partido, el privilegio del partido, hemos representado la juventud de ese partido, y pues, como bien decía Martí, de las ideas y las opiniones de todos sus hijos debe estar conformada una nación, y no solo de las ideas y opiniones de una parte de ellos. Y lo que tenemos aquí precisamente es una constitución o artículos de una constitución que es discriminatoria con toda aquella persona que no comparte ese credo. Es por eso que hay tanta emigración en Cuba, es causa y efecto, porque la anterior constitución también le daba ese privilegio a esta ideología. En este caso ahora estamos hablando de la juventud cubana, mucho más de la media, podríamos decir un 98% de la juventud cubana, tiene como proyecto de vida emigrar de Cuba, emigrar de un país donde la constitución le da privilegio a la juventud comunista y pues la otra juventud no tiene cabida, la juventud socialdemócrata, la juventud demócrata cristiana, la juventud liberal, no tiene cabida dentro de esta constitución. Es sencillo, le están diciendo a la juventud, o eres comunista o vete de Cuba, que aquí no cabes.
Bueno, pero esto más bien entonces, Carlos Amel, es la plataforma de un partido político plasmada como reforma constitucional. Si ponemos en perspectiva, por ejemplo, que en el artículo 5 dice que el Partido Comunista Único Martiano Fidelista Marxista y Leninista es el vanguardia organizado de la nación cubana. ¿Quién los autorizó a ellos para eso?
Exactamente, no, pero además de eso, no dice de dónde emana, ¿no? No dice de dónde sale, la soberanía del Partido Comunista como fuerza dirigente superior de la nación y del Estado cubano, de la sociedad y del Estado cubano. Eso no lo dice. Pero además, si vamos un poco atrás y vemos el artículo 3, donde dice que la soberanía en Cuba reside del pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado, pues hasta ahí, si se hubiese quedado hasta ahí, era algo bastante lógico, ¿no? Porque así lo tienen todos los países del mundo, el pueblo dimana el poder del Estado. Y ese Estado, en representación del pueblo, pues gobierna. El pueblo elige entre un grupo o entre varios partidos, grupos con ideologías políticas, y pues pone a sus dirigentes, a lo que le piensan gobernar, a lo que piensan legislar las leyes y demás, ¿no? Pero, y lo revoca cuando quiera, porque sistemáticamente se somete a escrutinio popular estos cargos, aunque hay países que tienen, por ejemplo, que no se pueden pasar de dos mandatos, tienen límite de mandatos, pero hay otros, por ejemplo, como Inglaterra, Gran Bretaña, una monarquía parlamentaria, que sencillamente, mientras el pueblo elija, pues ellos siguen ahí. Pero nadie duda de la originalidad, ¿no?, de la legitimidad de esos procesos electorales. Pero en el caso de Cuba, el artículo 3 dice esto, y luego, cuando vemos el 5, que dice que el Partido Comunista Único es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, ahí vemos que se suprime el artículo 3, porque si tú dices que esta es la fuerza única dirigente de la sociedad y del Estado, entonces tú le quitas la soberanía al pueblo, que ya no tiene capacidad de decidir si quiere este partido u otro. Tú le estás imponiendo este, y automáticamente este partido se convierte en quien realmente ostenta la soberanía en la nación cubana. Eso es lo que pasa con esto. Es realmente algo muy triste por las consecuencias que ha traído y que continuará teniendo, pero a la vez es algo muy, muy cómico, porque es una contradicción en sí mismo, ¿no?
Carlos Amel, una última pregunta. De que hubiese sido posible, no que 33 personas confeccionaran este documento, según dijo el propio secretario del Consejo de Estado, el señor Romero Acosta, si hubiese sido posible que más allá de 605 diputados de la Asamblea Nacional le dieran el ok final a la Constitución, y que los más de 11 millones de cubanos pudiesen votar, entre ellos los más de 8 millones con derecho al voto por la mayoría de edad, ¿crees tú que los cubanos aprobarían este proceso genuinamente democrático en un contexto de esa manera?
Bueno, mira, te voy a dar dos respuestas. La primera, creo que si gozásemos de toda la libertad política y los derechos, de toda la garantía para ejercer el voto de manera libre, creo que eso no le, es decir, que no le quepa duda a nadie que así fuese. los cubanos rechazaran esa constitución, que es la misma que la anterior, y los cubanos están pidiendo cambio y mayores libertades cada día, en cuanto a lo económico y a lo político, y a lo cultural, como sabemos, ¿no? Y en muchos otros sectores. Pero bajo la actual constitución, bajo la realidad cubana actual, pues realmente, por ejemplo, el Estado es el primer empleador aún en el país, de ahí todas las trabas al sector cuenta propista, y las personas dependen mucho de, no del salario, sino de la capacidad que le da su empleo de malversar y poder mantener a su familia. Creo que en ese contexto, es una sería un resultado que hay que ver, muy está sujeto a muchas variables no controladas, ¿no? Pero de todas formas nosotros apostamos por el no y estamos promoviendo el no entre el pueblo, y creemos de que ahí en silencio, en secreto, pues el pueblo sí puede dar el no rotundo que pues realmente le nace dar al Partido Comunista y al Estado Comunista Cubano.
Como no, las gracias a Santiago de Cuba, al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Y mientras que el castrismo hace campaña por el sí en el referendo constitucional, los miembros de la sociedad civil que apuestan por el no están siendo hostigados ilegítimamente por el régimen. Ese fue el caso del opositor Osmani Vázquez Aranda, el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Palma Soriano, a quien lo tenemos aquí en Radiografía de la Constitución. Buenas tardes y gracias, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Osmani, ¿qué pasó ayer? Fuiste citado por la policía política y se te amenazó con multarte incluso. Cuéntanos los detalles.
Bueno, se personaron ahí en un carro de patrulla cuatro policías con muy mala forma, diciéndome que yo había cometido un delito común, el cual no me supieron explicar. Y luego de fuertes amenazas frente a la puerta de mi casa a mí y a mi esposa, me trasladaron hacia la unidad de la PNR aquí en el municipio. Lo cual todo se trataba de algo político. Ellos decían que no era político. Ahí estaba el jefe de la seguridad del Estado, un tal Ferro, y el agente Adolfo, los cuales me subieron hacia una oficina y ahí empezaron a amenazarme por todo lo que yo estoy escribiendo en las páginas de Facebook y en las redes sociales, promoviendo el no por la constitución esta, que lo único que hace es ser muy represiva contra todo el pueblo cubano. Lo único que hace demostrar el carácter que ellos tienen de ser dictadores. Y entonces, mediante esa campaña que yo estoy haciendo, sin justificación alguna, ya tenía un inspector ahí, el cual lo mandaron a que me pusieran 2,000 pesos de multa, y oí que yo no firmaba multa ni tampoco la cogí. Me tuvieron 2 horas ahí bajo amenaza y me dieron 2 o 3 empujones. Luego fui liberado y viene para acá, para la casa.
Bueno, tengo 2 preguntas para ti, Osmani. ¿Tú tienes alguna causa pendiente, algún delito común, porque no se te explicó con las autoridades? Y segunda, ¿por concepto de qué serían los 2,000 pesos de multa?
No, yo no tengo ninguna causa común. Yo simplemente debo multa. Y entonces ellos vinieron sin ningún tipo de la seguridad del Estado. Yo no iba a ingresar en el carro de patrulla porque yo les exigí a ellos que tenía que haber un miembro de la seguridad del Estado para mi detención, que ellos estaban violando. Entonces me dijeron de que no, de que era un delito común, que había alguien que me acusaba por un delito X. Y entonces cuando bajamos a aclararlo, casualmente no era ningún delito, era que estaba la seguridad del Estado ahí.
Imagínate tú, el delito lo creó la seguridad. Ahora, Osmani, ¿y estos 2,000 pesos que te pusieron ayer de multa tiene que ver con las multas pendientes o esto es una multa nueva?
No, es una multa nueva. Estos 2,000 pesos es por la campaña que yo llevo en Facebook y a todos los escritos que hago ahí casi a diario.
Ven acá, y entonces, ¿cómo no multan a las instituciones oficialistas castristas que todos los días están hasta en el juego de pelota por la Serie Nacional, por el campeonato entre Villa Clara y Las Tunas, están haciendo campaña por el sí en la Constitución? ¿Cómo no multan a las instituciones castristas que van a los preuniversitarios de las escuelas cubanas violando la propia ley electoral cubana a hacer campaña por el sí? Eso sí nos tiene problema, ¿verdad?
No, recuerde, Tomás, que esto es una dictadura donde ellos son dueños de todos los medios. Si hubiera un medio que difiriera de lo que ellos dicen, nosotros también hiciéramos una campaña por él. No. ¿Qué pasa? Al ellos tener ese medio de comunicación donde todo el mundo lo ve, ahí no hay nadie que esté en desacuerdo. Para ellos todo el mundo está de acuerdo. Aún no es así en las calles. ¿Por qué ellos más me multan? Porque según ellos, yo doy charlas educativas en la calle, le digo a las personas cuáles son todos los derechos. derechos que se nos violan en esta nueva constitución. Ese mismo artículo pueden hasta fusilarnos si ellos así lo ameritan, o puede haber otra primavera negra. ¿Qué es lo que yo le dije? Que nosotros estamos de acuerdo a seguir luchando por que Cuba sea libre, a esos jóvenes que hoy, como lo dicen ayer en un artículo, sí, la Unión de Jóvenes Comunistas, pero tenemos que hablar también de esos jóvenes que no pertenecen a la Unión de Jóvenes Comunistas, esos jóvenes que se quedaron sin estudio, esos jóvenes que están en las calles, que necesitan alguien que los represente como juventud, de esos jóvenes que estamos hablando. Por eso es que luchamos, por tener una verdadera Cuba libre, sin amo ni dueño, como decía Martí. Decía Martí que los derechos se toman, no se mendigan, no se piden, se arrancan. Y eso es lo que estamos haciendo, tratar de arrancar los derechos y libertades que tenemos nosotros como seres humanos a vivir de verdad en una Cuba digna, sin personas que simplemente te dicen que es todo un bien. Mentira, la población se está muriendo de hambre, la miseria, la falta de comida, la falta de medicamentos, todos los días crece más. Y ese es el miedo, que sabe que la oposición en Cuba está llevando a la calle, ya de una forma más pacífica, de una forma más educativa, el mensaje de libertad, de saber que esta constitución es no simplemente porque viola todos los derechos elementales del ser humano.
Osmani, una última pregunta. En medio de todas estas amenazas oficiales de la seguridad del Estado para evitar que tú hagas campaña por el no, ¿vas a cejar en el empeño o tú vas a continuar o no vas a permitir que ellos te manipulen? Cuéntanos, ¿cuál es tu decisión?
No. Mi después, inclusive, fíjense que yo el 24, yo no pensaba ir, pero el 24 de febrero yo voy a estar allí y mi voto es no. Yo tengo que seguir, ¿por qué? Porque simplemente desde que estoy en la oposición, defiendo de mucho antes, mi padre fue preso de Lumá, mi abuelo fue preso 10 años por ser guardia de Batista, mi familia siempre fue hostigada y yo tengo que defender los derechos y libertades del pueblo cubano. Si yo en esto tengo que ir preso o morirme, no importa. Yo simplemente lo único que deseo es vivir en una paz digna, que el pueblo tan siquiera un día tenga libertad y que la gente, las personas que me han escuchado, que me han dicho, son unos pocos, que van a ir allí, inclusive personas mayores, a decir yo voto no. Yo solamente con el trabajo que estoy haciendo en la calle, Tomás, yo me siento complacido.
Como lo, gracias, Osmani. Nos mantenemos en contacto. Era Osmani Vázquez Aranda, desde Palma Soriano, para Radiografía de la Constitución. Nos vamos a una pausa informativa aquí este jueves 17 de enero. En breve, regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Radiografía de la Constitución, este jueves 17 de enero, Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico y Berta Raval en la producción. En la segunda parte de nuestro espacio vamos a continuar con miembros de la sociedad civil independientes poniendo en contexto todo este proyecto de reforma constitucional que será llevado a referendo el próximo 24 de febrero. Y es un gusto aquí en el espacio darle la bienvenida desde Camajuaní en Villa Clara al coordinador en la región central del Instituto PASMOS, Leonardo Rodríguez Alonso. Un placer, Leonardo. Las gracias y las buenas tardes.
El placer es mío, Tomás. Un saludo a ti y a todo el colectivo de Radio Martí y a toda la audiencia de Cuba.
Como no, Leonardo, antes de hablar, de poner en contexto algunas de las cosas que han estado ocurriendo en este proyecto de reforma constitucional, me gustaría que le mostraras a la audiencia, basta por cierto, dentro de Cuba, la propia situación que en medio de esta reforma constitucional, usted, que es un activista independiente, civilista y de los derechos humanos, un cubano con respecto, pues hasta sus cuentas han sido hackeadas en medio de este contexto constitucional. Cuéntenos.
Respecto al tema de hackeo, es un tema aquí conocido ya en Cuba, que se lo hacen a todos los opositores porque ellos no quieren que haya una voz discordante y que nadie tenga contacto con la sociedad civil cubana, independientemente de que hay una cantidad de personas que aparecen en las líneas como fantasmas, es decir, que leen los que no son opositores, leen nuestros posts en Facebook y algunas noticias que dan todos los activistas en Cuba, sin embargo no dan un like ni dan nada, pero están ahí y te ven en la calle y se leí lo tuyo, pero no se meten. Y esas son personas que si vamos a ver la realidad, es más útil que llegue a esas personas que no en sí, porque nosotros los opositores nos interrelacionamos más, pero
te pierdo, Leonardo, te pierdo, por favor, si ¿tú me escuchas? No, si puedes moverte un poco, porque te escuchábamos muy bien, ahora se oye mal la comunicación.
Bueno, pues es que
ahora, ahí está mejor, adelante, por favor. No,
estoy donde mismo.
Bueno, pues bueno, ahora se escucha, ahora se escucha, adelante.
Bueno,
Sí, hablábamos sobre ese tema, sin embargo, hay una ironía en todo esto, Leonardo, mientras que ilegítimamente el régimen hace proselitismo político y campaña, como siempre el castrismo ha hecho en Cuba, a pesar de que la ley electoral lo prohíbe, no obstante esta desfachatez, a ustedes, los que los opositores cubanos que se promueven por una alternativa distinta al sí en la Constitución, sí están siendo reprimidos. Y no se le permite hacer campaña. Incluso usan las instituciones estatales que deberían ser imparciales, como la de Texas, la empresa telefónica estatal, para censurar los que apoyan o no.
Sí, mira, es un comentario a la gente, porque en realidad el tema este de la campaña de ellos, porque las campañas políticas en Cuba están prohibidas. Ya, pero por ejemplo aquí en la región de Villa Clara, que se están en estado más candente el juego de béisbol con
las Tunas.
El final entre Las Tunas y Villa Clara, y entonces dicen Villa Clara con todo, pero antes dice yo voto sí. Entonces la gente está comentando eso, y si ellos tienen tanta preocupación porque por promulgar de que ellos votan sí, es porque ellos piensan que alguien va a votar no, porque nunca lo han hecho así. Lo más que ellos han hecho ha sido promulgar el voto unido. ¿Recuerda? Cuando era había candidatos independientes, ellos querían el voto unido para aprobar una serie de diputados, etcétera, ellos querían el voto unido. Pero de ahí a eso nunca se había hecho este tipo de proselitismo por ellos, y parece que ellos están un poco nerviosos en esa cuestión.
Leonardo Rodríguez Alonso, usted ha estudiado los dos proyectos de reforma constitucional. El primero, el que se lanzó el pasado 13 de agosto a ser debatido, que como todos sabemos, previamente de haber sido aprobado por una comisión de 33 miembros, que no conocemos muchos de ellos quiénes son, en representación de 11,5 millones de cubanos. Desde el 13 de agosto comenzaron estos supuestos debates. Hemos tenido toda esta evidencia hasta el 15 de noviembre, cuando concluyeron los debates, de toda la interferencia de instituciones gubernamentales, oficiales de la policía política, miembros del partido, policía política, seguridad del Estado, que ha interferido los intentos de quienes decidieron dentro de la sociedad civil independiente participar en estos debates, porque hay otros miembros de la sociedad civil independiente que incluso decidió ni participar. Bueno, concluyeron los mismos el 15 de noviembre. Posteriormente, una comisión encabezada por el general de ejército Raúl Castro, el hombre que gobernó a Cuba por 10 años, al menos legalmente, oficialmente, pues encabezó la revisión de todas las recomendaciones que a quienes ellos le permitieron se hicieran. Finalmente, según las notas oficiales, se realizaron 760 enmiendas de la Constitución que fue aprobada el 22 de diciembre por el Parlamento cubano. Ninguna sustancial. Cuéntenos.
Bueno, estas 750 enmiendas, ellos la dan como número, pero yo en realidad, te soy franco, yo la Constitución, la actual, la que se va a llevar al proyecto final, ya que ellos redactaron, hace 3 días que la tengo en mis manos, y he tenido poco tiempo de estudiarla. La otra sí la estudié un poco más, y he notado muchos cambios, algunos cambios, pero cambios cosméticos, cambios que son sutiles, cambios que son muy ambiguos, en realidad dejando quizás margen a medidas que ellos tomen después con posterioridad, o que lo dejen sujeto a las leyes que van a aprobar después que nosotros aprobemos la Constitución. En realidad, el pueblo sí sabe, está intranquilo, y la desidia del pueblo es lo que pasa, es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros aquí, que no tiene fe. Entonces dicen, siempre van a hacer lo mismo, no importa lo que tú votes, pero sí, la gente sí te digo, que sí se plantearon cosas. Se plantearon, por ejemplo, hay varios ejemplos aquí que se plantearon en las reuniones de que por qué el presidente tenía que ser elegido por personas que nosotros ni conocíamos. Se planteó directamente así en muchos lugares, que el presidente debía ser elegido como en otros países, por el pueblo. Y nada de eso se ve. Entonces, son temas que ellos, si vas a ver, esta Constitución, que es el que ellos han reformado, si se quiere, yo la veo, digamos que la otra, esta es más mala, es peor que aquella Constitución. Quiere decir que no veo cambios, sino que veo cosas como, por ejemplo, en el aspecto del matrimonio igualitario, es una cosa que no dice nada. Lo que hace es decir cosas que sabe todo el mundo, pero no pone en contexto las inquietudes que tienen las personas. Y entonces, de eso sí sabe, pero sí te digo que hay quizás sea porque por el contexto donde uno se mueve, porque la gente conoce a uno, pero la gente sí están decididas. Lo que yo veo y el termómetro que he podido, en lo que he podido constatar, que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente van a votar no. En el caso mío, no, yo no voto, ¿me entiendes? Pero yo, el que vote no es otra opción. Para mí, no votar es una opción, votar no es otra opción, y votar sí es un suicidio. Es como lo veo, ¿no?
Sí, ahora hay un punto en eso, Leonardo. Usted dice, y no dudo para nada lo que está diciendo, que es, en el contexto que usted se mueve, la mayoría de las personas va a votar que no, pero tomando como referencia que todas las instituciones electorales dentro de ese régimen están en manos del Estado, ¿qué posibilidad tenemos de que lo que se vote transparentemente sea reconocido sin que se altere?
Bueno, mira, yo te dije anteriormente que yo no voto. Pongo en duda y ellos van a jugar el poder así de fácil. Como si votan todos no, ellos no van a reconocer eso porque ellos no se van a jugar el poder así de fácil, lo han demostrado. Ahora, creo que es muy tentador en el caso de las personas, porque el problema es que las personas dicen, te vas a marcar, ¿me entiendes? Te vas a marcar, y entonces las personas no tienen el suficiente civismo para decir, no, yo no voy a votar, porque es que dependen de su empleador, dependen de los negocios, dependen de los que tienen ventas clandestinas, y entonces ellos van a votar porque no se atreven a no ir a votar. Ahora, después que estén allí, ya de una manera que estén allí en la urna donde nadie los vea con cierta privacidad, bueno, pues votan que no. Si habrá personas, incluso he oído hablar a muchas personas que no son opositoras, que dicen, yo voy a llegar allí de la misma mesa donde me den la boleta, no voy a ir allí a la urna, yo lo voy a votar en su cara y le voy a poner no. Me lo dicen así. Ahora, yo sí te repito que soy de los que apoyo el no voto. Ahora, los que van a votar, en cuanto a que haya transparencia, no va a haber transparencia, que van a manipular el voto, van a manipular el voto. Pero yo pienso que como una opción, es como quien dice del lobo un pelo, bueno, si ya tú vas a votar y van a votar todos, porque no se va a lograr que haya un boicot nacional, esas personas que van allí y ellos, si hay una avalancha muy grande de votos, eso se va, lo va a saber la población. Porque ya no son los años aquellos que los que están en los tribunales y los que están en la mesa electoral no hablaban, no, ya eso no existe. Siempre se filtra y se sabe lo que hay, que si fueron a votar poco, cuántos anularon, y todo eso se filtra y lo conoce el pueblo. Y de todos modos puede dar al traste con la deslegitimización de ellos. Pero si hay una avalancha grande de votos, ¿qué van a hacer? ¿Se los van a comer? ¿Se los van a tragar? No los pueden votar aquí, tienen que mandarlos para los lugares donde recepcionan las boletas y tendrán que votar los que más hacer algo. Ya eso es, cuando hay una avalancha grande no es tan fácil de manipular. Si lo pueden manipular, claro, lo van a manipular y no le importa, lo puede ver cualquiera que ellos van a seguir siendo así. Pero, y puede haber una manipulación que la va a haber seguro, porque yo estoy seguro que la mayoría de los votos van a ser negativos.
Usted y su familia son cristianos. ¿Cuán inclusivo, democrático es este artículo número 15 dentro de los fundamentos políticos que dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa? ¿Cuán abarcador es esto en una nación que todavía muchas personas por sus condiciones religiosas son perseguidos?
Pero claro. Todo es la palabra, porque incluso a veces estos artículos no son fieles a la letra. Pero, por ejemplo, tú lees este artículo, el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El Estado cubano es laico, laico porque el fundamentalismo socialista, yo no sé dónde está la laicidad de eso, porque el fundamentalismo socialista está en todos lugares, y eso es otra religión que ellos tienen para ellos, ¿no? En la República de Cuba, y bueno, todo lo que se habla aquí acerca de la libertad religiosa, eso es letra muerta, porque todo el mundo sabe que el Estado se reacomoda a los tiempos. Eso no es un secreto para nadie, se reacomoda a los tiempos. Y si ellos han tenido cierta tolerancia religiosa, es por eso, precisamente, por acomodarse a los tiempos. Pero la lucha entre los socialistas, el Estado cubano y la Iglesia, es una lucha a muerte, porque lo han demostrado. Y hay algo que no se plantea al interior cuando se hacen las denuncias acerca de las violaciones de las libertades religiosas, que no se plantea, y es la gran cantidad de elementos que están filtrados dentro de las instituciones religiosas. Es increíble la cantidad de elementos que están para ser quinta columna dentro de las instituciones religiosas. Eso es increíble, cómo boicotean las actividades, cómo hacen comentarios y cómo se dedican a esparcir el miedo entre los feligreses, cómo sutilmente hacen coger rumores de amenaza para que digan, la Biblia dice, y eso es un elemento que esgrimen mucho los cristianos y los demás que también se dejan llevar por esa teoría. No, que hay que obedecer a los gobernantes. Hay que obedecer a los gobernantes. Cuando comienzas a hablar con ellos y se ponen, la conversación se torna un poquito más álgida, entonces te dicen, no, pero es que la política es una cochina, porque los políticos, entonces, si tú no te metes en religión porque hay que obedecer a los gobernantes, y ya estás diciendo que la política es una cochina y que los políticos son unos corruptos, ya estás metido en política porque estás dando opinión acerca de los políticos. Ah, los políticos estos que hacen ley, de estos sí no se puede hablar y a estos hay que obedecerlos. Sí, hay que obedecerlos, pero hay que reclamar los derechos que tenemos, porque por ejemplo hay un grupo de iglesias, hay iglesias que en los pueblos, en cualquier pueblo de Cuba, que le dan todos los recursos y en 2 años te hacen una iglesia que tiene 3 plantas. Hay iglesias que se están cayendo y aunque tengan los recursos no las autorizan, y entonces todo eso pasa. Además, mire, por ejemplo, tenemos el movimiento apostólico que es muy fuerte en Oriente, donde están los más conocidos pastores que se han rebelado contra todo esto, que son Alain Toledano y Bernardo de Quesada. Le han destruido los templos y los han amenazado. Aquí en Santa Clara tenemos a María Cristina Rodríguez, que incluso la han regulado para que no salga del país. Y entonces, imagínate.
Así mismo es. Como no, Leonardo, sí. Nos mantenemos en contacto. Las gracias, como siempre, desde el territorio central. Y vamos a cerrar el último segmento hoy de Radiografía de la Constitución. Un gusto la presentación desde Santa Clara de Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos y al frente del FANTO, el Frente Antitotalitario Unido. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Sí, gracias a ti, Tomás, y a todo el equipo de trabajo.
Bueno, aquí en Radiografía de la Constitución, en medio del escenario, pues por cierto, tu ciudad ahí, tu provincia, el equipo de Villa Clara, debajo 3-1 en el playoff final contra las Tunas por el Campeonato Nacional de Béisbol, el oficialismo está usando hasta el béisbol, que es lo que más le gusta a los cubanos, para hacer campaña por el sí. Mientras tanto, la propia FANTO y sus miembros envueltos en la campaña por el no están siendo reprimidos. ¿Cuán ilegítimo es esto?
Sí, o sea, como se sabe, nosotros estamos hace 10 meses enfrascados en la campaña Punta No, y la campaña Punta No fundamentalmente se basa en discutir cara a cara, persona a persona, los conciudadanos. Darle razones, que nos den razones y poner a pensar. Nosotros nos estamos basando en el método que utilizaron los hermanos musulmanes en Egipto para asumir el poder de hacer una relación persona a persona. Y en base a eso, bueno, hay una represión y nos da la medida también de que no conocen a todos los militantes nuestros, no tienen una idea porque detienen a los que son conocidos, pero los que son militantes no públicos de FANTO, que están haciendo su trabajo y están revelando y discutiendo y debatiendo la proclama Punta No entre todos los ciudadanos de Cuba, donde haya un militante de FANTO u otras organizaciones que también están por el yo voto no, están haciendo ese trabajo y no lo pueden detener.
En las últimas horas, activistas de FANTO ahí en la capital espiritual han sido reprimidos mientras que trataban de mostrar el por qué había que votar no, Fariñas.
Sí, en el caso de Adriano Castañeda Meneses y Manuel Cárdenas González, se encontraban realizando esa labor en el mercado de la Iglesia Mayor de la Ciudad de Santo Espíritu, cuando a las 9 de la mañana, o casi a las 9 de la mañana, el teniente coronel Hiroito y el capitán Brian los reprimieron con una furia inusitada comparada con otras detenciones, y entonces cuando los trasladaron hacia su casa, pues no fueron llevados hacia ningún centro de detención, dijeron que tenían que estarse tranquilos ese día porque estaba Díaz-Canel ayer visitando la provincia de Santi Espíritu, y por eso no los dejaron hacer su actividad ese día, que la hacen a diario.
Guillermo Fariña Hernández, el artículo 5 de la Constitución plantea que el Partido Comunista de Cuba, único martiano y fidelista, marxista-leninista, es el vanguardia que organiza la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanencia vinculación con el pueblo. ¿Cuán nefasto es esto para Cuba?
Bueno, yo creo que el hecho de que un partido que solamente está representado en el 7% de la población, según las cifras oficiales, yo creo que es mucho menos, un partido elitista, un partido exclusivista. Yo creo que es una cuestión de mantener una élite de poder por encima de la voluntad de toda la ciudadanía cubana. Es una cuestión muy peligrosa, porque si el gobierno cubano no acepta finalmente que los tiempos han cambiado y que las utopías se han derrumbado y no hace concesiones de manera legal, de manera civilizada, indiscutiblemente que va a haber un grupo de estallidos sociales que pueden llevarnos a un derramamiento de sangre, incluso a una guerra civil, porque en ese mismo artículo se plantea que hay que defender los valores hasta con las armas en las manos, y eso es una incitación a la guerra civil.
Guillermo Fariña Hernández, en las últimas horas también, según dijo la propia señora Yolanda Ferrer, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Cubano, explicó que hay una importante visita de diputados políticos de Lugo, del allá en España, en el norte de España, estos diputados, pues, de Galicia, ahí específicamente de la región de Lugo, pues, conocieron detalles de la nueva Constitución de la República de Cuba, según la versión que da el castrismo, como tú sabes, que no permite que políticos europeos y extranjeros, pues, tengan la perspectiva de hablar y de compartir con miembros de la sociedad civil independiente. Sería bueno, ¿cómo lo ves tú, con tus conexiones como Premio Saharo de Derechos Humanos, que eurodiputados tuvieran la perspectiva de toda la represión que están sufriendo los cubanos que no apoyan este proceso constitucional y están por el no y están siendo reprimidos por las instituciones estatales?
Bueno, yo creo que forma parte de la hipocresía de ciertas personas que se benefician con la libertad de expresión y con la democracia representativa para ellos y para sus sociedades, pero son incapaces de luchar porque otros también la tengamos. Nosotros nos encontramos constantemente con este tipo de personas. En el caso de estos diputados de Galicia, sabemos la penetración financiera y política y la sustentación que ha hecho específicamente el Partido Comunista de Cuba por la paternidad del padre de Fidel Castro con respecto a esa región española. Nunca se ha logrado entender cómo una persona que era partidario de Franco venía aquí y decía que Fidel era bueno, y estamos hablando del señor Fraga. Pero como se dice aquí en Santa Clara, los cubanos decimos, el dinero hace milagros.
Guillermo Fariña Hernández, no solo son activistas del Frente Antitotalitario Unido ahí en Santa Clara, que han sido reprimidos haciendo campañas por plasmar el no el próximo 24 de febrero en la reforma constitucional. Hay miembros de la Unión Patriótica de Cuba, hay miembros de el 30 de noviembre, hay miembros de la Alianza Democrática Oriental. Tenemos el caso de un activista en Guantánamo que fue citado, está siendo citado en esta tarde de jueves 17 de enero. ¿Cuál es tu lectura de por qué el hostigamiento contra los que promueven el no a pesar de todas las limitaciones que tiene frente al emporio estatal y de las comunicaciones que lo gobierna el régimen?
Yo creo que ellos han cometido un error estratégico. Es una cuestión que Fidel Castro nunca se atrevió, después del derrumbe del campo socialista, a hacer una nueva constitución. Siempre hizo modificaciones a la constitución de 1992 en el 2002. Pero no sé qué pasa. Puede ser que estos nuevos gobernantes no tengan la sutileza y la astucia de Fidel Castro, que indiscutiblemente era muy inteligente, aunque para mal, del mundo y de la nación cubana. Pienso que debemos proyectarnos más allá y ver que sí es posible aprovechar este rol estratégico. Es posible enviar información hacia el exilio, hacia la diáspora, para que en la diáspora sea donde se contabilice. ¿Qué puede impedir que cualquier ciudadano que vote aquí le mande a decir a su hermana o a su hijo que en el colegio número tal, de la circunscripción número tal, del municipio tal, de la provincia tal, fueron tantos no, fueron tantos sí, fueron tantos boletas anuladas? Y eso se puede recopilar en el exilio, que hay las condiciones, no aquí, aquí nos van indiscutiblemente a reprimir, y eso es lo que puede demostrar que hay un fraude y es lo que puede llevar a un emplazamiento internacional y nacional de su propio pueblo del gobierno que está preparando esta acción fraudulenta para mantenerse en el pueblo.
Las gracias en Santa Clara, Cuba, al licenciado Guillermo Farilla Hernández para Radiografía de la Constitución. Así vamos a concluir. Reiterarles antes de finalizar, tenemos un correo electrónico que dice así: Radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com, a disposición de todos los cubanos que quieran emitir sus comentarios y serán respondidos. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés por el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación para mañana, el próximo programa, como siempre, en vivo, de 2 a 3 de la tarde aquí en Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Un placer de haber estado con todos ustedes. Los invitamos ahora al boletín de noticias, concluido el mismo. Sigan la sintonía con el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.